Bien, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo dice el canto? Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Todos los días los hace el Señor y hay que estar gozosos y alegres, contentos en el Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio con el tema del pecado. Ya hemos... Esta es la lección número 3. Y sobre este tema tan interesante del pecado, hemos visto el origen del pecado. ¿Se acuerdan en la primera clase cómo fue el origen del pecado en el cielo? A través de ese ángel querubín grande, hermoso, protector, creado, que es Lucifer, el diablo y Satanás. Y después en la tierra, desde la creación, desde el Edén, a través de Adán, seducido por la serpiente, el diablo, Satanás. Vimos la naturaleza del pecado. ¿Qué es el pecado? Dice, es toda transgresión de la ley, es toda injusticia. Vimos en la palabra, todo esto basado en la palabra. Todo lo que no es de fe es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado, etc. Vimos también la universalidad del pecado, en el sentido de que la Biblia enseña de que todos los seres humanos nacimos con una naturaleza pecadora, y dice la palabra, por cuanto todos pecaron. Dice, no hay justo ni aún uno en toda la tierra, a excepción de nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo es culpable delante de Dios. Dice que en cuanto entró la muerte por uno, la muerte entró y pasó a todos. Entonces, el pecado es algo que abarca a toda la humanidad. Toda la humanidad estamos bajo pecado. Pero hay una diferencia en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando hablamos del cielo y del infierno y todo eso, hay gente que usa el término los buenos, somos los buenos y los malos. Pero la Biblia enseña que todos somos los malos, nada más que unos redimidos por la sangre de Cristo a través de la fe en Él y la gracia, y otros no redimidos. Entonces es preferible decir los redimidos y los no redimidos, porque buenos y malos, todos, según la Biblia, todos somos malos. Ahora, ¿cuáles son los resultados del pecado? O sea, ¿qué consecuencias tiene el pecado? La primera consecuencia es la separación de Dios desde el Edén. Y vamos a buscar ahí en nuestro Biblias, en el libro de Génesis, capítulo 3. Vamos a buscar Génesis, capítulo 3. En el versículo 8 después de que el hombre pecó, Adán y Eva, y el Señor regresó, porque dice que el Señor se paseaba con ellos, y después de que pecaron, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. O sea, la primera consecuencia o resultado del pecado es separación de Dios. Nos separa de Dios. Ahí mismo en el versículo 24 de ese capítulo, si avanzamos un poquito, dice, echó pues fuera al hombre. Está hablando de Dios, ¿verdad? Dios del huerto del Edén. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, el hombre mismo se separa de Dios, pero Dios también lo echó fuera. Fíjense esta consecuencia del pecado tan tremenda. Y ahí mismo, vimos Génesis 3:8, 24, adelantito en el 4:14 ahí de Génesis. Y aquí ya está hablando de otro personaje también de la época de los hijos de Adán y Eva, que fueron Caín y Abel. Y cuando Caín mata a su hermano Abel, y dice en el versículo 14, he aquí, está hablando Caín, dice, he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Lo que vamos a resaltar aquí es cuando dice, me echas de la tierra y de tu presencia me esconderé. Entonces está muy claro que el pecado, la primer consecuencia, el primer resultado del pecado es la separación de Dios. Y lo podemos ver también en el Nuevo Testamento. Vamos a buscar Gálatas 3:22. A ver qué nos habla aquí la palabra a través del apóstol Pablo. ¿Saben qué? No es Gálatas 3 del pecado, sino es Isaías 59 del 2 en adelante. Isaías 59 Lo principal está en el versículo 2, pero vamos a leer hasta el 10 para ver todo. Recordemos que el tema principal ahorita que estamos viendo es que el pecado produce separación de Dios. Y dice aquí en el versículo 2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. División entre vosotros y vuestro Dios. Esa es la separación que estamos hablando. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Su rostro a qué se refiere? Al rostro del Señor, el rostro de Dios. Dice, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y voy a leer para entender qué es lo que habían hecho el pecado para separar y que el rostro de Dios ya no lo quería ver ni los quería oír por causa del pecado. Y dice el 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia. Bueno, ahorita que leemos esto, quiero que estemos pensando que es de allá, 700 años antes de Cristo, pero vale, imagínenselo para la actualidad, para el día de hoy. Dice, fíjense, vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira y habla maldad vuestra lengua. Le está hablando como a todo el pueblo. Nosotros vamos a tratar de entenderlo como todo el pueblo ahora. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por eso se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Y sigue. Quise leerlo porque básicamente el punto aquí es que el pecado nos separa de Dios, pero aquí nos está dando una descripción del pecado que estamos hablando más de 2000 años, más de 2500 años, y son los mismos pecados que tenemos ahora en la sociedad. Y me refiero a la sociedad en general, no nada más el Valle o Reynosa o México o Estados Unidos, es en general todo el mundo, todo lo que acabamos de mencionar aquí, ¿verdad? Entonces, el primer resultado del pecado nos separa de Dios, y lo vemos también porque aún nosotros, cuando le fallamos al Señor, como que sentimos que no sé me ha tocado ver personas que de alguna manera eran muy, muy activos en la iglesia y convivían con todos y tenían una vida muy, muy padre, y de repente cayeron en un pecado y solitos se apartaron. Ya no quieren esa comunión con la iglesia ni con Dios. Se andan como Adán y Eva. ¿Dónde estás? Y nos escondimos. ¿Por qué se escondieron? Es que vimos que andamos desnudos y nos pusimos unas hojas de parra. Bueno, el pecado siempre, allá y entonces y ahora, nos separa de Dios. El segundo resultado del pecado es que la tierra es maldita. ¿Se acuerdan en Génesis? Vamos a buscarlo, Génesis 3, por ahí en el 18. Génesis 3, 18. Vamos a leer el 17 y 18. Dice: y al hombre dijo, por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por su causa. O sea, hay una maldición para la tierra por causa del pecado. Hay una maldición. La tierra es maldecida. Dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolores comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ahí también nos está hablando de sufrimiento y de enfermedad, porque habla de dolor, habla de sufrimiento, todo eso, que el pecado trae dolor y el pecado trae sufrimiento. También el pecado nos trajo la muerte física. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con eternidad. Por eso cuando le dice, el día que comieres de eso, ciertamente morirás. La muerte física no estaba en el plan original de Dios para el hombre, pero se lo anticipó, ciertamente morirás. No murió en ese instante en el cual pecó, pero entró la muerte a la humanidad. Entró la muerte a la humanidad. Por cierto, que al final de los tiempos, ahora que estamos viendo Apocalipsis, cuando el Señor venga por su iglesia y resucite a los que ya hayan muerto, dice, nos va a dar un cuerpo eterno, ¿verdad?, que no está sujeto a enfermedad, a dolor, a corrupción, ni a muerte, eterno. Y el futuro para las personas que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, el Señor nos tiene preparado la nueva Jerusalén. Es el hogar que dice que fue a preparar, que fue a preparar lugar en la casa del Padre para nosotros, y que al final de los tiempos dice que esa nueva Jerusalén que está en los cielos, dice, la vi descender a la tierra, y ese es el lugar eterno para los creyentes y los redimidos. Pero aquí lo que estamos viendo es que nos trajo la muerte física. Vamos a ver Romanos 5:12. Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte. ¿Qué trajo el pecado? La muerte. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo menciona también que el pecado trae la muerte, el Santiago. Vamos a buscar Santiago 1:15. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. O sea, el pecado primero viene a nuestra mente y luego ya se hace realidad, pero primero lo pensamos y luego lo hacemos. Dice, la concupiscencia, dice, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, ¿qué da luz? La muerte, ¿verdad? Entonces, primera consecuencia del pecado, separación de Dios. Segunda consecuencia del pecado, la tierra es maldecida, nos trae sufrimiento, nos trae enfermedad y nos trae la muerte física, que no estaba diseñada para la humanidad, para el hombre y la mujer. Y por último, nos trae, al final de todo, nos trae el lago de fuego y azufre. El lago de fuego y azufre. ¿Por qué? Porque dice que todo aquel que rechazó a Cristo, que no ha sido lavado, que no ha sido redimido y que no ha sido perdonado por la fe en Cristo y lo que hizo en la cruz, ¿qué es lo que le espera? Nos habla que después del milenio va a haber un trono donde se va a sentar el Señor Jesucristo. Se llama el trono o el juicio del gran trono blanco. Y ahí se va a sentar el Señor Jesucristo a juzgar. Y el resultado de ese juicio va a ser, se van a abrir los libros, uno por uno, y lo que está escrito, tú hiciste esto y esto y esto, ¿verdad? Sí. Veredicto, lago de fuego, que arde en azufre, y que nunca se acabará el sufrimiento por la eternidad. No hay aniquilación, ahí está el sufrimiento para siempre, como dice en inglés, como dicen, forever and ever. Y vamos a buscar algo de eso. Es tremendo, pero es, tenemos que estar conscientes de eso. Cuando una persona fallece en la actualidad, decimos, ya se fue al cielo, pero no todos. El que no tiene a Cristo, el que no entregó su vida a Cristo y no creyó en Él, no va al cielo. Va al sufrimiento eterno. No todo el que muere va al cielo. Y a veces, bueno, pues hay que se oiga bonito, pero tenemos que entender lo que dice la palabra. Vamos a buscar ahí Apocalipsis, el capítulo 21. en el versículo 8. Dice: pero los cobardes, o sea, los que conociendo de Cristo lo niegan, son cobardes. Los incrédulos, o sea, los que se burlan, los que no creen, los que rechazan. Los abominables y homicidas. Los fornicarios y hechiceros, o sea, los adúlteros y todo eso, hechiceros, pues los que andan en todo el ocultismo, las lecturas y los brujos blancos y los brujos negros y la magia de no sé qué. Los idólatras, wow. Los idólatras, todo aquel que se inclina ante una imagen y le pide y pretende que le escuche. Acabo de ver un me llegó por ahí en Facebook de una persona muy religiosa y da toda una explicación con video y todo eso de que no se está violando lo que dice Éxodo 20 en cuanto a la idolatría, que dice: no te harás imagen de ninguna cosa que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni las honrarás, ni te inclinarás. Y da toda una explicación, según la Iglesia de Roma, de que no es idolatría, porque así como tienes tú una foto de tu abuelita y de tu abuelito y en tu casa y todo eso, pues que eso no es idolatría. Y efectivamente eso no es idolatría. Pero ¿cuándo empieza la idolatría? Cuando yo le hablo y pretendo que me escucha y pretendo que me contesta, o la honro o me arrodillo, ahí ya es idolatría. No es lo mismo tener ahí la foto de mi abuelita o de un ser querido que la idolatría. Pero bueno, aquí dice que los idólatras, entre los que no entrarán y que tendrán su parte en el lago de fuego, los idólatras y todos los mentirosos, wow. Ahí nos dio así. Dice: tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces está muy claro que el pecado, los resultados del pecado nos afectan ahora, bueno, nos afectaron desde el Edén con la muerte, nos afectan durante toda la vida porque nos trae sufrimiento, nos trae dolor, nos trae aflicciones, todo eso, ¿verdad? Enfermedad, nos trajo la muerte física que no era para nosotros, pero lo más terrible es que nos trae la condenación de una vida con un cuerpo resucitado en el lago de fuego que arde con azufre, donde está el lloro y el crujir de dientes, donde no hay, donde dice el gusano no mueres, no hay aniquilación. Yo no sé cómo andamos, Raúl, de tiempo. Un minuto. Bueno, pues yo creo que no vamos a entrar en el próximo punto que nos habla, qué relación tiene la ley que Dios dio a través de Moisés con el pecado. ¿Se acuerdan que Dios dio las tablas de la ley y dio lo que la Biblia le llama la ley? Y la ley, recordemos que incluía tres capítulos diferentes. Uno era los mandamientos, que lo conocemos como los 10 mandamientos. Otro era las ordenanzas, que era todo lo relacionado con el templo y los sacrificios y los sacerdotes y todo ese tipo de cosas religiosas. Y otro eran las leyes que regían el pueblo en cuanto a la sociedad, con respecto a que si alguien roba, si alguien se roba a una muchacha, si el buey mío se mete a la huerta de otra persona y le hace destrozos, todo ese tipo de leyes civiles, por decir algo. Entonces, leyes civiles, leyes religiosas y los 10 mandamientos. Y vamos a ver qué relación tiene esa ley que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés con el pecado. Por lo pronto, pues lo que nos podemos llevar hoy es que en Jesucristo nos da el poder para alejarnos del pecado. Y por otro lado, con todas esas consecuencias que vimos del pecado, nos está diciendo la palabra, no te conviene. No te conviene. ¿Por qué? Te va a traer sufrimiento, te va a traer aflicciones, te va a traer dolor, separación de Dios, todo te va a traer, no te conviene, por más atractivo que sea. Recordemos que el pecado siempre te ofrece algo ya, en vez de cuando Dios lo tiene preparado. Yo lo quiero ya ahorita, siempre, yo lo quiero ahorita, el gozo, esto, lo otro, y ahí es por donde entra en nuestras vidas. Bien, pues terminamos con esto, la lección número 3. Dios les bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo con la número 4.